Dios lo bendiga, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Por favor, pasen conmigo a Primera de Corintios capítulo 10. El título de hoy es 1, y luego hay un espacio en el título y dice los unos y los otros. Bueno, acá en Primera Corintios 10:32, Pablo, por revelación de Dios, le dice a los corintios que no sean tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Bueno, esta es una división así muy marcada, está hecha de manera tajante, y este versículo no contempla los aspectos físicos ni las manifestaciones sociales y culturales de los pueblos de la tierra. Yo no entiendo nada de antropología en realidad, excepto que yo soy un antropos, y todos nosotros lo somos, pero mucho más que eso no. Pero he buscado por ahí, parece ser de que no está bien decir que hay varias razas humanas, sino que hay una sola raza, que es la humana, y tienen lo que he leído, que es un repertorio, tenemos, porque yo también soy humano, un repertorio genético. Lo que hay son etnias dentro de la raza humana, y hay dentro de cada etnia hay distintos pueblos. Y bueno, las etnias serían muy básicamente, por lo que yo encontré sin indagar demasiado, serían los amarillos, los rojos, blancos, pardos y negros. En fin, esta es una división que hace la antropología. Pero esto que está diciendo el Padre Celestial aquí en 1 Corintios 10:32 no tiene que ver con lo que sean el conjunto de rasgos que caracterizan a una comunidad humana, sino que simplemente manifiesta la visión de Dios acerca de la humanidad toda, sin importar su procedencia ni su etnia. En lo que respecta a él, entonces, por lo que estamos leyendo simplemente aquí en castellano, están los descendientes de Israel, con quienes él hizo pacto en la antigüedad, y los que no eran parte de ese pacto, es decir, los que son llamados en la Biblia gentiles. Bien, de entre esos dos grupos, a quienes crean en el Señor Jesucristo, Dios los hace sus hijos, y entonces, a partir del momento que Dios hace a cualquiera de esos dos grupos hijo de él, forman parte, es decir, formamos parte de la iglesia de Dios, que también la Biblia llama el cuerpo de Cristo. Romanos capítulo 10, voy a ir al versículo 9, no sé si necesitarán pasar, seguramente lo conocen de memoria, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Decir serás salvo es lo mismo que decir que la persona tendrá vida por siempre. Es lo mismo que decir que uno, a partir de ese momento que es hecho salvo por Dios, es santo, es hijo de Dios y es renacido de simiente incorruptible. Bien, todo eso significa que esa persona forma parte de la iglesia de Dios. A partir de ese mismísimo momento en que las personas piensan y creen, ahí se hace un clic en la vida de la persona y forman parte de ese maravilloso grupo pensado, deseado, soñado, qué sé yo, cómo decirlo así, del sentimiento más íntimo, del corazón más íntimo de nuestro querido Padre Celestial. En ese momento, esa persona que renace es uno con el resto de nosotros. Eso es lo que quiero que hoy quede bien claro. Que cualquiera que renace, Dios lo hace renacer dentro de su familia, dentro de la iglesia del cuerpo de Cristo. Así que, espiritualmente hablando, esto es así de determinante, sin importar de dónde provenga la persona. Por favor, pase conmigo a Gálatas, en el capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Versículo 28 dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. ¿Por qué? Porque todos vosotros sois, ¿cuántos en Cristo? Uno en Cristo. Todos somos uno en Cristo. Bien, pasen conmigo a Efesios capítulo 2. Ahí donde vamos a ir nosotros, en la iglesia de Éfeso, como toda otra iglesia en realidad, como Gálatas que leímos recién, pero como cada iglesia de las epístolas que nosotros tenemos, y aún que no, las que no estén ahí, pero donde haya habido hijos de Dios en esa época, estaba compuesta, estoy hablando de Efesios ahora, estaba compuesta por gente que había sido judía o había sido gentil, igual que el resto. No obstante, obviamente las iglesias de Éfeso estaban mayormente compuestas por quienes habían sido gentiles. Y fíjense que digo habían sido gentiles, ex-gentiles. ¿Por qué? Porque ahora formaban parte de la iglesia de Dios, pero muchas veces en la lectura se expresa a aquellos que habían sido gentiles para que sepan ciertamente que ahora formaban parte del mismo plan de Dios y del mismo cuerpo único que había hecho Dios para toda la humanidad. Es por eso que en Efesios nosotros encontramos muchas referencias a los gentiles para que ellos sepan que aunque antes no formaban parte de la herencia que solamente formaba parte la gente de Israel, a partir del ofrecimiento de la vida de nuestro querido Señor Jesucristo, en ese momento, sin importar que hayan sido gentiles, sin importar si habían sido de Israel, ellos eran uno con el resto de nosotros. Y digo nosotros porque el cuerpo de Cristo no está atado al tiempo. No importa que esto haya pasado hace 2000 años. Efesios 2, vamos a empezar en el versículo 11. Dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, ¿ves? En realidad, si la iglesia, si la epístola está dirigida a los santos en Éfeso, entonces estos ya no eran gentiles, eran ex-gentiles, ¿lo ven? Por eso digo ex-gentil, ¿eh? Los gentiles, en cuanto a la carne, era llamado incircuncisión, por llamada circuncisión, ella con mano en la carne. En aquel tiempo, cuando eran todavía gentiles, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Terrible, terrible situación para cualquiera, aunque una persona no sea gentil. Pero ahora, dice el 13, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo 2 millones. No, hizo uno, dice acá, derribando la pared intermedia de separación. Quiero que presten atención porque va a aparecer en otras dos oportunidades la palabra paz. Van a ver cómo está vinculada la paz con la unidad. Es una cosa impresionante. Llama la atención. Leo de nuevo entonces el 14, porque dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, ven, paz y unidad, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Para qué? Para crear en sí mismo, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo ¿qué cosa? La paz, unión, paz, unidad, paz. Muchas veces en las epístolas de Pablo, que son en realidad de Dios, escritas por Pablo a la iglesia. 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades, dice acá. Y vino y anunció el 17 las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos. Le habla a los ex gentiles, ven que dice estabais lejos, ya no están lejos, ya estaban cerca, más cerca imposible. Así que por eso digo ex gentiles. Y a los que estaban cerca, ex judíos también, porque ahora eran parte de la familia de Dios. 18. Porque por medio de él, los unos y los otros, gentiles y judíos, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la única familia de Dios que hay. No hay otra, no hay otras, hay una sola familia de Dios. Esto es el trabajo de Dios en nuestro querido Señor Jesucristo por todos nosotros. De tal manera que cuando una persona renace, es hecha hija de Dios, por Dios mismo, y empieza en el mismísimo instante, en ese segundo partido por un millón, así de chiquitito, ese instante, comienza a ser parte del cuerpo único de Cristo. Así de simple. Fíjense ustedes que en este contexto los conceptos de paz y de unidad son impresionantes en este mismo registro. Todos somos uno en Cristo. Es así, ¿eh? Vean, todos los hijos de Dios somos uno en Cristo. Esto había que anunciárselos a todos, claro que sí, pero singularmente a los ex-gentiles, porque anteriormente ellos no calificaban, no tenían, no cubrían los, no cumplían con los requisitos para recibir vida por siempre en el reino de Dios. Es así de claro, es así de simple, no importa cuántas vueltas uno le dé. Estamos en Efesios, vamos al capítulo 3, por favor. Hoy es un día que vamos a ver mucho de Efesios, es un hermoso libro, es maravilloso. Acá les comento, ustedes lo verán cuando lo estudien en casa, el contexto en el cual está metido este versículo 6, que ahora vamos a leer, Efesios 3:6. El contexto es el secreto divino, secreto sagrado, revelado, ya no es más un secreto. Ya el Pablo lo había desarrollado, ya no era más un secreto, era algo que Dios había guardado por siempre para que el diablo no supiera, para que no sacrificara al Señor de gloria. Entonces Dios lo había guardado, era un secreto, ya no lo es más, ya no lo era más a partir de este entonces. En ese contexto, en Efesios 3:6 dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Son copartícipes los gentiles. Así que vean, la verdad que no importa si uno de nosotros, antes de conocerlo a Dios, venía del lado de Israel o venía del otro lado, es decir, de los gentiles. No importa, ¿qué importa cuál es su ascendencia? Lo que importa es que usted confesó y creyó y a partir de ese momento forma parte de la tercera etnia, de la de los hijos de Dios. Eso es lo maravilloso. Después, no sé, preguntará, averiguará, o cuando venga el Señor Jesucristo, a partir de ahí usted preguntará de dónde vino usted, qué sé yo. No nos importa, nos importa que a partir del momento que nosotros confesamos y creímos, formamos parte del cuerpo único, del cuerpo de Cristo. Bueno, entonces, vemos que los gentiles son coherederos, son miembros del mismo cuerpo y son copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. Eso en un solo versículo. Todo eso es por medio del Evangelio. Fíjense si será importante que usted proclame el Evangelio de Dios y el nombre, el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En los tiempos estos en que este conocimiento estaba viendo la luz, por primera vez, la salvación, hay que entender cuando uno lee estos registros, la salvación era solamente para Israel y el resto era gentil, sin ciudadanía ni esperanza. ¡Qué situación tan desgraciada! Pero Dios hizo en Cristo de los dos pueblos uno solo. Entonces, básicamente hablando, a partir del día de Pentecostés, yo diría que hay dos grupos, los que ya somos hijos de Dios y el resto, que tiene todavía disponible confesar y creer y venirse de este lado. Por eso nuestro interés de proclamar el reino de Dios, por eso, porque es a través del Evangelio que la gente, creyendo lo que dice el Evangelio y el nombre del Señor Jesucristo, la gente viene de este lado. Nosotros deseamos que haya más personas que vengan con nosotros. ¿Saben por qué lo deseemos o no? Sí, personalmente yo hablo con todos los que hablo, todos nosotros deseamos ganar personas para nuestro querido Dios. Pero ¿saben una cosa? El que más lo desea es Él. A él se le ocurrió todo esto. Él quiso tener una familia grande. ¿Y por qué no satisfacerlo a nuestro querido Dios? ¿Y por qué no satisfacer nuestro propio deseo de que más personas conozcan a nuestro querido Dios y a nuestro precioso, a nuestro valiente Salvador Jesucristo? Muy bien. Entonces, independientemente de que una persona haya sido descendiente de Israel o haya sido gentil, al renacer es coheredera de la promesa en Cristo Jesús. Eso básicamente lo que significa es que va a estar en el futuro reino de Dios con el resto de nosotros. Eso es salvo. Cuando usted habla de salvación, ¿qué significa? ¿De qué se salvó? Se salvó de la ira, se salvó de quedarse acá cuando suene la trompeta y el Señor Jesucristo se reúna con nosotros en las nubes. De eso se salvó. Fíjense si es una buena salvación. Yo creo que es maravilloso. Claro que significa varias otras cosas más ser salvo. Pero básicamente es esto, es tener vida por siempre. Efesios 4, ahí nomás, en el barrio. Como les dije, vamos a pasar un tiempo ahí en Efesios. Bueno, la segunda mitad de la epístola a los Efesios, es decir, la que va, son el capítulo 4, 5 y 6, está dedicada mayormente, está dirigida a la aplicación práctica de las verdades expresadas en la primera mitad, es decir, en los capítulos 1, 2 y 3. Esta mitad práctica en Efesios 4, vamos a comenzar ahora en el versículo 1, y prontito vamos a ver que esta mitad práctica comienza con unidad y con paz. Efesios 4, versículo 1 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Fíjese todo lo que nos está diciendo. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, ahora yo les solicito que hagamos esto, esta entre comillas introspección, pero cada vez que la leemos, nosotros tenemos que leerla con detenimiento y decir: yo hago esto, estoy a la altura de la vocación, el llamamiento a la vocación a la que yo fui llamado. Me presento con toda humildad y mansedumbre, soporto con paciencia a los otros en amor, o solamente me soporto a mí. Uno tiene que pensar estas cosas. Por eso la palabra muchas veces nos confronta y no significa que viene un hacha de arriba y nos parte la cabeza en dos. Nada que ver, acá no hay nada de sangre, pero uno debe pensar si uno está a la altura de esta circunstancia o no. Le voy a decir por qué. Que usted piense estas cosas, que las considere, a Dios le costó su hijo. Que usted tenga estas bendiciones, a Dios le costó su hijo. Por tanto, debe ser importante. Lo entienda yo o no lo entienda, pero si está escrito, Dios quiere que yo lo sepa, entonces tengo que hacer algo al respecto. Continúa diciendo: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia, leo el 2 de nuevo, los unos a los otros en amor. 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Unidad, paz, unidad, paz. ¿Qué? Me llama la atención, llama mi atención. Porque estos conceptos de paz y unidad siguen ligados en este registro. Es muy importante notar, por favor, que nosotros no hacemos la unidad, sino que nos viene de arriba. ¿Lo ve? Usted no hace la unidad con lo que sea que usted haga. La unidad nos viene de arriba, al momento en que nosotros recibimos Espíritu Santo de Dios. Eso es una cuestión espiritual, porque espiritualmente hablando, no digo humanamente, digo espiritualmente hablando, somos uno. La palabra es solícitos, cuando dice solícitos en guardar la unidad del Espíritu, la palabra solícitos es conocida en nosotros, la vimos en una enseñanza anterior cuando estudiamos 2 de Timoteo 2.15, no quiero que vayan ahí, pero es la palabra griega spoudazo, que significa en realidad hacer lo mejor posible, procurar con diligencia, como dice ahí en 2 de Timoteo, apresurarse a hacer algo, esforzarse. Entonces, nuestra responsabilidad es tener solicitud, es empeñarnos con diligencia y ser prontos para guardar esta unidad en nuestro andar de santidad, como parte de nuestro andar de santidad. Nosotros guardamos esta unidad. No para producirla, no hace falta, ya está hecha. Y si usted la quiere hacer, entonces usted está diciendo que no estuvo bien hecha, la que Dios ya hizo. Esta unidad nosotros la tenemos que guardar. En cuanto dependa de nosotros, tenemos que vivirla. Seamos o no del mismo grupo, congregación o denominación. Esa unidad le costó a Dios su Hijo Jesucristo. Necesitamos nosotros saber estas cosas para honrar el precio pagado andando como un solo y único cuerpo. Eso hacemos obedeciendo a la cabeza puesta por Dios. Fíjense que el versículo 3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así que de todo esto tendría que surgir la pregunta. ¿Usted guarda la paz, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz? Me pregunto yo, ¿vos sos solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz? ¿Hago algo por eso? ¿O lo que yo hago va en contra de eso? Puede que requiera de trabajo guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, y les comento, sí requiere trabajo. Pero ese trabajo es en la gracia, no es un trabajo tan solo, es un trabajo en la gracia, en el que tenemos que trabajar, usted dice, bueno, pero si es gracia no es trabajo. Bueno, sí, usted tendría razón, por supuesto que sí. Pero es un trabajo en la gracia, es un trabajo que usted hace de la mano de Dios, porque Dios le está pidiendo a usted que la guarde. Entonces quiere decir que es algo que usted puede hacer y que debe hacer. Para poder guardar la unidad en el Evangelio, lo que tenemos que comprender primariamente y primeramente es que todos los que hemos confesado y creído, según leímos en Romanos 10:9, pasamos a formar parte de un mismo cuerpo, de una misma familia. Somos hermanos en Cristo, por lo tanto, habremos de amarnos los unos a los otros sin ningún tipo de discriminación. Esto es, sin importar raza, sexo, nacionalidad, religión, iglesia o congregación. Dejando una marca en Efesios, porque vamos a regresar, por favor, pasemos a Romanos capítulo 12. Hay cosas que son obviamente son tan singulares al corazón de nuestro querido Padre que las repite de manera diferente en otras epístolas. Es lo que digo, por supuesto, no estoy diciendo que este fue el propósito de nuestro querido Dios, pero es como que si no la entendiste acá leyendo acá, bueno, vamos a ver cuando leas Romanos o cuando leas Gálatas una verdad similar. Entonces, es como que si no te agarra en un lado, te agarra el entendimiento en otro lado. Romanos 12, en el versículo 9, dice que el amor sea sin fingimiento. Quiere decir que esto te corresponde a vos hacerlo. Dice que aborrezcas lo malo. Bueno, te lo dice a vos, claro, pero también me lo dice a mí. Dice que sigamos lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Nosotros llegamos al único cuerpo de Cristo. Eso somos. Es una iglesia, es un cuerpo de Cristo. Todos nosotros formamos esa parte de esa unidad que se le ocurrió a nuestro querido Dios. Y entonces ahí nos encontramos con los unos y los otros. Somos una familia. Gálatas capítulo 6. Fíjense cómo termina ahí el que leímos recién, en Romanos 12, 10, que dice, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Gálatas 6, en el versículo 10, miren lo que dice. Así que, Gálatas 6, 10, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente, ¿a quiénes? A aquellos con los que somos uno, la familia de Dios, la familia de la fe. ¿Ves lo que dice? Dice que mayormente, nosotros somos un prójimo mayormente de nuestros hermanos en Cristo. Guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz tiene todo que ver con un amor no fingido y con considerar a los otros como superiores a uno mismo. Ahora sí, regresamos a Efesios 4. Podremos pertenecer a distintas congregaciones y ser de distintas nacionalidades. Sin embargo, guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz nos permite comprender de manera práctica que todos somos un mismo cuerpo en Cristo. Efesios 4, habíamos dejado en el 3, ahora vamos al versículo 4. Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Fíjense que acabamos de leer tres unos. El primer uno es un cuerpo. Segundo, un espíritu. Tercero, una misma esperanza. Es decir, que la esperanza de alguien que no está en tu grupo es la misma esperanza de tuya y de los que están en tu grupo. Es así de simple. Ahora, en un rato, vamos a seguir leyendo y vamos a encontrar que va a declarar otros cuatro unos más. Es muy lógico cuando nosotros pensamos detenidamente acerca de este tema, pues es un solo Espíritu de Dios, por consiguiente, no puede haber dos unidades o dos cuerpos o dos esperanzas o más de uno de lo que sea, habiendo tanta unidad, habiendo tanto unismo. Hay una sola esperanza que es la misma para todos nosotros. Y cuando nosotros hablamos de esperanza, en realidad lo que estamos hablando, no solo que suene la trompeta y que nuestro Señor se encuentre con nosotros en las nubes, sino todo lo que viene, eso claro, caramba, es maravilloso. Pero la esperanza no termina ahí, comienza ahí. Ese no es el acabose, ese es el empezose. No habrá más acabose para nosotros a partir de la trompeta. Es subir con el cambio de nuestros cuerpos, las transformaciones tan necesarias para la vida por siempre, nuestros cuerpos nuevos, perfectos, sin fecha de vencimiento, sin que te duela la rodilla derecha, sin tener un ojo más alto que otro, una pierna más corta, o todos los achaques que uno tiene o va juntando a través del transcurso de los años en la vida de cada persona. Cuerpos nuevos, damas y caballeros, perfectos, y cuando digo perfectos, uso la palabra con el concepto absoluto que lo usa la palabra de Dios. Perfectos, perfectos, absolutamente perfectos. Ascendemos, estamos ahí con nuestros hermanos de esta administración de la gracia y con nuestro querido Señor. A partir de ese entonces vamos a estar por siempre con nuestro Señor. Pasado un tiempo regresamos, nosotros, todos nosotros, junto con nuestro querido Señor Jesucristo, regresamos y ponemos las plantas de nuestros pies, las apoyamos sobre la superficie terrestre. A partir de ahí van a pasar un montón de cosas, entre otras, vamos, y digo acá, Aramos, dijo el mosquito, es vamos nosotros, porque vamos a estar, vamos a formar parte de cada cosa que haga nuestro Señor en el reino del milenio. Vamos entonces, permítame que diga vamos, a resucitar a los santos del Antiguo Testamento, todos aquellos que han creído a Dios y se han jugado por nuestro querido Padre Celestial mucho antes que nosotros, lo han amado, han conocido su palabra, la han proclamado como pudieron en aquel entonces, serán resucitados. Nosotros estaremos ahí actuando, ayudando, asistiendo en cada cosa. Vamos a estar 1000 años más con nosotros, que seremos inmortales, con los mortales que vayan quedando y que se vayan produciendo, para hacerles disponible conocer la palabra de Dios y renacer del Espíritu de Dios. Caramba, cuánto hay en la esperanza y las cosas que voy a dejar por una cuestión de tiempo. Maravilloso. Bueno, cuando hablamos de la esperanza, hablamos de eso, no solamente de la trompeta y de subir, que es maravilloso, como lo dije. Eso es lo que nos espera a nosotros. No es que hay una esperanza si usted comulga con un grupo cristiano y hay otra esperanza diferente si usted comulga con otro grupo cristiano. Nada que ver, es la misma para todos. La conozcan ellos o no la conozcan. Eso es lo que va a pasar con ellos, aunque ellos no sepan. Hay hermanos nuestros que creen que nuestro destino final es el cielo, y hablan del cielo como que fuera el paraíso, y no, señores, el paraíso va a ser sobre la tierra, y nosotros vamos a formar parte de esa recreación, de lo que sea que haya que hacer para regresar a la tierra, al estado de gloria y esplendor que tuvo aún antes de Génesis 3:15. Damas y caballeros, esa es la esperanza de todos nosotros, de nosotros que sabemos un poquitito de esto, y de quienes no lo sepan también, porque Dios no tiene una esperanza porque, bueno, a ver, vamos a hacer una esperanza para los que sí han estudiado el tema del reino, de mi reino y de mi Hijo, el Señor Jesucristo, y vamos a hacer otra esperanza para los que creen que el destino final es el cielo. Damas y caballeros, no es así. Hay un solo Dios, hay un solo Señor, hay una sola esperanza. ¡Qué grande que es esto! En el versículo 5 dice que hay un Señor, dice que hay una fe, dice que hay un bautismo. Y acá en el 6 dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Bueno, para que no quede ninguna duda, un Dios y Padre que es sobre todos, por todos y en todos. Todos, 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 todos. Todos, todos, uno, uno, unidad, paz, ¿qué más? ¡Qué tremendo que es esto! Es maravilloso. Dice por todos. Ese por todos viene de un vocablo griego que es la palabra griega día, que quiere decir mediante o por medio de todos. Es muy importante por lo que vamos a ver ahora. Dios, que es Padre, es uno, no tres, es uno, y está sobre todo. Él es el gran Rey sobre todo. Este mediante todos que está acá, está asociado a que toda la iglesia, no un grupo dentro de la iglesia, sino que todos nosotros, damos a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Ese Dios único y Padre nuestro está en cada hijo. Dios en Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Esta palabra uno está enfatizada 7 veces en este registro de la Escritura. Permítanme repasarlo con ustedes. El un mismo es en cuanto al cuerpo, espíritu, esperanza, Señor, fe, bautismo, Dios y Padre, que es de todos, sobre todos, por todos y en todos. Fíjese muchas veces es muy bueno ver, que por supuesto siempre es bueno ver, qué dice la palabra de Dios. Y en algunos registros ponerse a pensar, ¿qué no dice la palabra de Dios? Fíjense todos los unos que vimos, un cuerpo, un espíritu, una esperanza, ¿verdad? En ningún momento dice una teología, un dogma, una doctrina, un grupo o un ministerio. Nunca, nada de eso dice. Dice un montón de otros unos, ¿no? Un montón no, siete, Siete unos, pero ninguno de esos es estos que yo acabo de mencionar. La unidad es una creación de Dios. Nuestro trabajo en la gracia es preservarla y expresarla. Cada uno de nosotros, junto con todos nuestros hermanos en Cristo, la expresamos. Hay una versión de la Biblia que tradujo al versículo 6 que acabamos de leer, que dice: un Padre, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, y este por todos era el mediante que yo les decía. Hay una versión que dice: un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, así que actúa por medio de todos, que habita en todos. Miren lo que dice esta versión. Hay una más que les voy a leer que dice: solo hay un Dios que es el Padre de todos, gobierna sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Hermosas. Así que solamente usted o solamente su grupo, no. Todos. ¿Leyó usted conmigo acá? Todos. Nuestro maravilloso Padre actúa por medio de todos nosotros. Ojo, esta es una simple, simplísima verdad que es necesario reconocer. Efesios capítulo 3, por favor, lo llevo ahí un segundito al versículo 10. Efesios 3, versículo 10, que dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio, día, la misma palabra griega, mediante, por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales. La sabiduría de Dios es multiforme. Multiforme es como que tiene muchas formas, muchas maneras, muchos colores. Lo que usted piense es variegada, variada, es inmensamente multiforme. Y se da a conocer mediante todos nosotros como cuerpo, no mediante una persona particular ni un grupo particular. Todos. Todos nosotros. Y ahora, mientras usted lee esta versión, la nuestra versión de Efesios 3:10, yo le voy a leer otras, para que vea usted otras traducciones que son hermosas y nos van a añadir a nuestro entendimiento y, por supuesto, a nuestro aprecio por nuestro querido Dios, por las cosas que ha hecho por nosotros. Una de las versiones dice así: el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia, a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. Otra manera de decir la misma cosa. Voy a la segunda versión. Esto sucedió, dice esta versión, para que todas las autoridades y poderes en los cielos conocieran por medio de la iglesia la sabiduría de Dios en todas sus formas. Para la tercera y última. Dice: en adelante, los poderes y autoridades del mundo de arriba podrán descubrir, mirando a la iglesia, los más diversos aspectos de la sabiduría de Dios. ¡Qué cosa tan maravillosa! Multiforme sabiduría, sabiduría en toda su diversidad, la sabiduría de Dios en todas sus formas, los más diversos aspectos de la sabiduría de Dios. Vean. Por eso, no importa si uno conoce o no, si uno se lleva bien o mal, si uno va al grupo o no, si es hijo de Dios, es parte del único cuerpo de Cristo. Ninguno es el grupo que represente a Dios o al Señor Jesucristo. Si es hijo de Dios, es hermano suyo, es hermano del Señor Jesucristo, y Él es la cabeza del cuerpo al que nosotros pertenecemos, y todos juntos, la iglesia del cuerpo de Cristo, damos a conocer la multiforme sabiduría de Dios. ¡Qué tremendo! ¿No es maravilloso todo esto? Saber estas cosas, ¡qué bueno que es esto! ¿Qué concepto tan maravilloso tiene Dios de todos nosotros? Efesios 4, por favor. Habíamos dejado en la lectura del 6, ahora pasemos al versículo 7, Efesios 4, 7, dice: pero a cada uno de nosotros, mire lo que dice, cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Bien, le comento algo. Este versículo habla de usted. Habla de usted. Mire lo que dice, cada uno dice. ¿No dice eso? ¿Usted es uno? ¿Usted es cada uno? ¿Yo soy cada uno? ¿Cada uno de nosotros no somos cada uno? Este versículo, damas y caballeros, habla de nosotros de manera particular. ¿Ves entonces la importancia que tiene que vos seas consciente de estas verdades, que formás parte de un todo, que esa fue la voluntad, esa es la voluntad de Dios para todos nosotros? Cada miembro individual, no obstante, damas y caballeros, no es un cada uno sin considerar a cada otro. ¿Te das cuenta entonces de la importancia, percibís entonces la importancia individual que tenés vos para el resto de nosotros en virtud de la gracia que te fue dada? Es uno en conjunción, es uno respecto de los otros. Es impresionante cómo Dios nos ve en conjunto, no nos hizo renacer, como decimos, en un atolón en el Pacífico, ahí un islote ahí perdido de 2 metros cuadrados. No, no nos hizo renacer ahí, nos hizo renacer en una familia que ya tiene 2000 años y pico de existir. Es importante que seamos conscientes de eso. Cada uno de nosotros recibió de gracia, no por obras, y esa gracia nos vino de arriba, de regalo, conforme a la medida del don de Cristo. Versículo 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó, ¿qué cosa? Cautiva. ¿A qué cosa llevó cautiva? La cautividad, y dio dones a los hombres. Y les comento acá, tenemos que pensar seriamente, porque a veces es muy triste ver que hay hermanos nuestros que parece que ellos, cuando el Señor llevó, agarró un saco en una bolsa, abrió la bolsa, metió todas las cautividades, me quedó una por acá, agarró otra cautividad, revisó todo, a ver, todas las cautividades las agarró, las metió en la bolsa, las cerró con un precinto de Dios, que nada las saque de ahí, y las llevó a lo alto. ¿Cuántas veces nosotros vemos, hermanos nuestros, que como que saltan para agarrar la bolsa, para agarrar la cautividad? Es como Israel que quería regresar a Egipto. ¡Uy, viva Egipto! ¡Uy, regresemos a Egipto! Ahí nos daban con todo, nos pegaban, pero para que tengamos y que guardemos. Pero estábamos, sabíamos que íbamos a morir, pero estábamos en Egipto. Era mejor estar en Egipto, ustedes lean ahí este Éxodo y van a ver que era mejor en la mente de ellos estar en Egipto que tener la libertad de elección en el camino a la tierra prometida caminando por el desierto. ¿Cuántas veces nosotros saltamos agarrando la bolsa de cautividad que nuestro Señor se llevó a lo alto? Y dice en el 9, y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. ¿Para qué? Para llenarlo todo. Él bajó a las profundidades de la muerte, nuestro Señor. No se podía ir más, no se puede ir más abajo que la muerte. Mató a la muerte él cuando Dios lo resucitó entre los muertos. Él la mató a la muerte. Uno diría, bueno, pero la muerte no puede ser matada. Bueno, pues sí, él la mató. Al ser resucitado, Dios, cuando Dios lo resucitó, nuestro Señor, con nuestro querido Padre Celestial, mataron a la muerte. 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles. No nos olvidemos, por favor, de que hablamos de unidad y que hablamos de paz. No nos olvidemos, por favor, ¿eh? Y él mismo constituyó, dice el 11, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. 5 funciones específicas dentro de la iglesia del cuerpo de Cristo para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio. Es el mismo Cristo quien a partir del momento de ascender sigue constituyendo a algunos miembros con estas maneras de servir con un propósito definido. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito de esas avenidas de servicio? A partir del 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? ¿Para la obra del ministerio? ¿Para la edificación del cuerpo de Cristo? ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que todos lleguemos a qué cosa, la unidad de la fe. De nuevo, fíjese el interés de Dios en que seamos conscientes de que Él ha hecho una unidad entre nosotros y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¡Qué cosa tan maravillosa estamos leyendo! En la medida en la que nosotros actuemos en nuestras funciones dadas y energizadas por Dios, como decimos por acá, funcionar tu función, más creceremos hasta llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura de la plenitud de Cristo. Fíjese si será importante para Dios la unidad de los suyos, que estas cinco avenidas de servicio estarán con nosotros hasta que lleguemos a todas estas cosas, una de las cuales es la unidad de la fe. Tiene que llamar nuestra atención. Tenemos que pensar acerca de estas cosas. El propósito general de estas declaraciones es que estemos firmes, que estemos anclados, que no fluctuemos, sino, mirá lo que dice el 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error, sino que en contraste a todo esto, sigamos la verdad en amor y crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¡Qué hermoso! ¡Qué epístola, Dios mío! ¿Qué versículos estamos leyendo? ¿Cómo uno no va a disfrutar de esta palabra de Dios? El cuerpo de Cristo fue creado por Dios y crece bien concertado y unido cuando todos nosotros nos ayudamos mutuamente aceptando la dirección de la cabeza, Cristo. En este crecimiento, nuestro Señor es literal y absolutamente imprescindible. Y nosotros, inmensamente necesarios. 16 dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, acá estamos nosotros trabajando en el crecimiento, ¿lo ve? Usted me da una mano a mí, yo le doy una mano a usted y a nuestros hermanos, y usted le da una mano a sus hermanos, todos nos ayudamos a todos. Todos debemos, velamos, ¿cuál es el mejor talento de mi hermano para darle una mano que sea mejor, para alentarlo a un empeño más digno? Todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, vean, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¡Qué cosa tan grande, es grandioso lo que Dios quiere de nosotros, porque es más grandioso todavía lo que Él hizo con nosotros! Cada uno de nosotros tiene que moverse y aportar su habilidad dada por Dios en beneficio del total del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros, como miembros que tenemos una actividad propia, tiene un llamamiento individual, una vocación específica que cumplir, que no está separada, que no está divorciada, no está exenta del resto. Todos nosotros somos uno dentro de este cuerpo de Cristo, no estoy solo yo aquí. Todos nosotros brillamos delante de nuestro querido Dios y todos nosotros ayudamos al resto de nosotros a que brillen delante de Dios, que ya de todos modos brillamos delante de Él, porque Él piensa que somos una gran cosa. Bueno, ayudémonos entre nosotros a brillar a los demás, porque mucha gente querrá saber de Dios por lo que ve en vos, bueno, que vea en vos algo que los atraiga a tener que ver con Dios. Si no, están bien donde están, o están mal, pero ¿para qué? Es un mal conocido. Que vengan a un bueno por conocer. Es tan importante que todos brillemos, por eso todos nos ayudamos a todos para brillar a los demás. Nosotros deberíamos hacer eso por el mejor bien común del cuerpo único de Cristo. Lo hacemos con toda humildad, con toda mansedumbre. Cada uno de nosotros es especial, ninguno es mejor a los ojos de Dios y de la cabeza del cuerpo de Cristo. Eso sí, eso sí. Nuestro Padre y nuestro Señor necesitan que sirvamos los unos a los otros, como también necesitan que sirvamos a un mundo sufriente y carente de Dios. El deseo expreso, el deseo claro de Dios es que todos cumplamos nuestra función, ya que todos estamos preparados para servir. ¿Escuchó lo que yo acabo de decir? Todos venimos equipados de fábrica para servir. Cada uno de nosotros es importante y necesario, por tanto, funcionemos, sirvamos, ministremos y ministrémonos los unos a los otros. Cuando nosotros no procuremos nuestra vocación, el cuerpo va a sufrir pérdida. Es decir, que los miembros individuales serán de un modo u otro afectados. Pero cuando nos movemos con lo que nuestro Padre energiza en nosotros, ahí es cuando proveemos para que el cuerpo de Cristo sea edificado y tengamos así unidad en la fe, en el conocimiento del Hijo de Dios, madurando y creciendo en conjunto como el cuerpo de Cristo único, con unidad y paz que nosotros somos. Efesios 2, por favor. En el versículo 15, este precioso registro dice: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, un solo y nuevo hombre. Ese es el nuevo usted. Ese es el verdadero usted, el usted real, el usted que va a durar aún después de la trompeta. Ese es el que usted tiene que cuidar. El otro se va deteriorando con los años. El otro está contaminado. Usted tiene que procurar sacar de usted, con su mente renovada, de la mano de nuestro querido Dios y nuestro Señor Jesucristo, con la ayuda de todos nosotros, a ese nuevo hombre que usted es. Un solo y nuevo hombre haciendo la paz, 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, judíos y gentiles, que habíamos visto en 1 Corintios 10:32, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Usted no tiene que matar nada, ya está muerta las enemistades. ¿En cuántos cuerpos nos reconcilió? En uno. Uno solo. Además dice que mató en Jesús, en la cruz, a las enemistades. Entonces, siendo que están muertas, bueno, no debiera haber enemistades entre nosotros. Estos versículos exhiben el mismo concepto que venimos estudiando. ¿Saben cuál es ese concepto? Uno. Dice que de ambos pueblos hizo uno, de los dos hizo un nuevo hombre, a ambos en un solo cuerpo, y no hay enemistad, sino que hay paz. Cuando no existe esta paz y hay enemistad, el problema yace en el miembro o los miembros, no en el perfecto trabajo de Dios en Cristo en nosotros. Efesios 4, por favor. ¿Para qué esta paz, hecha disponible por Dios mediante el trabajo de Jesucristo, sea obvia, es necesario hacer valer el Cristo en nosotros, ese nuevo hombre, despojándonos del hombre que éramos anteriormente a renacer del Espíritu de Dios? Efesios 4, en el versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, no lo olvidéis. Tantas cosas buenas pasaron en tu vida. ¡Ay, qué maravillosa vida que has tenido! Y aquellos sufrimientos, bueno, te ayudaron. No, Señor, lo que dice acá, que en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Es como que tenés una remera, una camiseta, una camisa, que está sumamente deteriorada, asquerosa está. Entonces vos no la agarrás y la sacás y te pones una nueva. Entonces eso en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, agarrás el viejo hombre, haces así, lo sacás. Que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, ¿ven? ¡Uf! Me saco una, me pongo otra. Vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Por qué tendremos que hacer esto? Porque te lo vuelve a decir, que somos miembros los unos de los otros. Siempre hay un otro para Dios y vos, siempre, siempre, siempre hay un otro, siempre, siempre es necesario un otro. Esta es una tarea nuestra de la que está hablando acá Efesios 4, 22 al 25 que leímos. Es una tarea nuestra la de despojarnos, la de renovarnos y vestirnos, la de desechar y hablar verdad cada uno de nosotros con cada uno de los otros. ¿Por qué tenemos que hacer estos esfuerzos? Pregunto yo. Porque somos miembros los unos de los otros. Espiritualmente hablando, somos uno en Cristo. Así de complicado. Es muy importante que entendamos y estemos persuadidos de que la visión del Padre en las Escrituras no es usted solo sentadito en su casa disfrutando de leer la Biblia. Es muy, en cambio, usted en relación con su prójimo, es decir, cualquiera de todos nosotros, sus hermanos e hijos del mismo Padre que usted tiene. Cristo en uno es el nuevo hombre creado en nosotros que nos conecta al cuerpo de Cristo. Ocurre que este nuevo hombre es perfecto, pero es molestado en su desarrollo por el viejo hombre al que hay que mantener a raya. Dios pensó, deseó e hizo una ingeniería amorosa al diseñar una familia en unidad. Damas y caballeros, nosotros somos uno, los unos y los otros. Gracias Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, por la maravilla de tu palabra. Gracias porque te llegas a nosotros con cosas tan simples y maravillosas, Dios, y queremos seguir entusiasmándonos, leyendo aún la vez número 1000 la misma cosa, entusiasmarnos, emocionarnos, porque es tu palabra, es tu corazón de amor a todos nosotros. Gracias, querido Dios, por haber ingenierizado todas estas cosas para que nosotros podamos disfrutar. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Dios los bendiga, nos vemos yendo, viniendo o subiendo, pero siempre proclamando el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo.